Transcurre el referendo constitucional en Cuba con represión a opositores y denuncias de manipulación.
Recuerdan en Miami a los 4 pilotos de Hermanos al Rescate asesinados hace 23 años por aviones cubanos.
Cientos de heridos en el intento de hacer entrar la ayuda humanitaria en Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, participa hoy en un encuentro del Grupo de Lima en Bogotá.
El presidente Donald Trump extiende el plazo para lograr un acuerdo comercial con China.
Y el Papa Francisco clausuró en el Vaticano una polémica cumbre sobre los abusos de clérigos a menores.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Ya estamos en Radio Martí Noticias de 6 a 7. Con el habitual recorrido con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Girón, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. El régimen cubano detuvo a sus opositores para que no llegaran a los colegios electorales mientras coaccionó a los cubanos de a pie para que votaran por el sí en el referendo constitucional de ayer domingo. Yolanda Huerga nos da los detalles.
El opositor Manuel Cuesta Morúa aseguró que el referendo puso al régimen en apuros.
Que el régimen anda en apuros. Y esto es importante decirlo porque el régimen puede manipular totalmente las cifras. La asistencia en determinados colegios electorales que yo he observado, básicamente, doteo ciudadano. Aparece uno, aparece otro.
Aunque el voto en Cuba no es obligatorio, muchos temen señalarse por no ejercerlo.
Voto el sí.
Afirmó Blanca, residente en la calle 23, entre C y D.
Aquí todos somos trabajadores, todos pertenecemos al CDR.
Se arriesgó Mercedes mientras su hija la regañaba.
Porque yo te tengo la línea y yo no sé nada.
¿Y usted fue a votar por el carácter socialista de la Constitución?
Claro que sí, que tengo que ir a votar, que este es mi país.
En tanto, Abdel se alarmaba.
Me meto en candela, yo afuera aquí no voy a salir más.
El diario independiente 14 y medio reportó irregularidades como la utilización de lápiz y no de bolígrafo para marcar las boletas, cubículos sin cortinas y personas rondando cerca del elector en el momento del voto. Por otro lado, la retención a la fuerza de los opositores en sus viviendas o la detención de algunos observadores electorales
que se disponían a ejercer su derecho ciudadano, pues simplemente el gobierno los amenazó duramente, a algunos los detuvo.
El régimen calificó de mercenarios a los que votaran por el no en una campaña en la que estuvieron involucradas activamente todas las instituciones del Estado y del gobierno, desde la Asamblea Nacional hasta el Tribunal Supremo e incluso la propia Comisión Electoral Nacional, encargada de controlar el proceso. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y muchos cubanos desconocen o no recuerdan el contenido de la nueva constitución, pero votaron esperando que llegue un alivio a sus carencias. Así lo ponen de manifiesto en el siguiente reporte que preparó Ivette Pacheco.
Cubanos votan por una constitución de la que muchos desconocen su contenido, aunque imaginan que va a mejorar sus vidas. Así lo expresaron a Radio Martí. María del Carmen Curbelo es una de las damnificadas por el tornado que afectó recientemente la capital cubana. Ella reside en el municipio Regla. El gobierno la ha ayudado a reconstruir parte de su vivienda y esa es la razón por la que salió a votar temprano este domingo, según manifestó a Radio Martí.
Porque yo tengo que estar agradecida a los me están haciendo, ¿ves? Pienso yo que cuando empiece esa ley estemos un poquito mejor. Ahora, con el tornado ese que pasó aquí, dicen que nos van a dar de todos. No me han dado nada todavía.
Según Curbelo, en su CDR fueron a votar todos, aunque afirma que hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que propone la nueva constitución que promueve el régimen.
Fueron a votar todos, no sé los demás CDR. Todo el mundo nos va a votar, porque hay muchas personas que no están de acuerdo con las leyes, ¿ves?
En el Cerro Isel Sánchez también fue a votar, pero...
Sabérmela no sé muy bien porque yo no leo muchas noticias y eso.
Desde Consolación del Sur, Pinar del Río, esto fue lo que dijo a Radio Martí Leoniel Feo Rodríguez.
Bueno, a mí me parece que esta condición está muy buena y yo pienso que todo puede mejorar.
Feo Rodríguez trabaja en un cabaret. Este domingo ofrece precioso aporte al referendo.
Pues mira, estamos vendiendo refresquitos y vamos a ir siempre con una Cuba libre y soberana.
Radio Martí le preguntó además a Leoniel Feo si conoce acerca del contenido de la Constitución por la cual votó. Esta fue su respuesta.
Sinceramente te digo, yo todavía no he podido leer bien eso, pero si tú quieres, mañana tú me vuelves a llamar a este número y yo hablo contigo un poquito más.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Por su parte, la agencia de prensa española EFE informó que varios diarios digitales críticos con el régimen cubano fueron bloqueados este fin de semana para impedir el acceso desde la isla durante el referendo.
Periodistas de medios redactados en Cuba como 14 y medio y Tremenda Nota denunciaron en las redes sociales la situación vivida también por otras plataformas críticas con base fuera del país como Cibercuba, Diario de Cuba y Cubanet.
Ayer, entre los opositores arrestados estuvieron José Díaz Silva y su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel. Fueron detenidos durante la celebración de este referendo. Díaz Silva denunció a Radio Martí que fue golpeado por los represores al salir de su vivienda en Boyeros, allí en La Habana.
Nosotros teníamos un grupo grande de observadores electorales que íbamos a participar en estos colegios para ver la situación que había, si es que ellos cumplen, que nosotros sabemos que no se cumple nada, pero bueno, íbamos a estar allí para observar. Y bueno, cuando iba saliendo a las 6:30 de la mañana, estaba la policía ahí, como 8 o 9 policías, y la seguridad del Estado, entonces me cayeron arriba ahí, me dieron una golpiza, me dieron patá, que yo creo que tengo hasta una costilla partida, tengo una herida en el brazo derecho porque me cogieron, me trataron de partir los brazos, pero bueno, parece que después a rato le dieron la orden que me soltaran y bueno, me soltaron aquí mismo en la casa. Eso fue aquí mismo en la avenida de Boyero. La esposa mía, Lourdes Esquivel, salió y la metieron en una patrulla, la tuvieron 2 horas bajo el sol. Lourdes Esquivel, viejito, dama de blanco, y bueno, a las 2 horas la volvieron a traer para aquí y la liberaron. Dice la policía que eso es lo que nos toca a nosotros, los contrarrevolucionarios, los enemigos de la revolución, como dicen ellos, ¿no? Golpiza.
El día previo al referendo, es decir, el sábado, decenas de cubanos se movilizaron por la calle Galeano, ahí en Centro Habana, para manifestar su rechazo a la dictadura comunista cubana. ¡Viva la libertad! ¡Está bueno ya de manipulación! ¡Viva Trump! Gritaron algunos de los manifestantes. Antes de participar en esta manifestación, Antonio Rodiles, coordinador de Estado de SATS, pidió a los cubanos y a la comunidad internacional apoyo para un cambio en Cuba.
60 años de dictadura, 60 años de violaciones, 60 años de opresión. Es hora de que el pueblo cubano, de una vez por todas, se decida a desconocer a estos bandidos y se decida a la desobediencia civil, a la protesta. Ese es nuestro llamado, ese ha sido hasta este momento y ese seguirá siendo. Necesitamos todo el apoyo de la comunidad internacional, necesitamos todo el apoyo del exilio y, por supuesto, el principal apoyo que se necesita y la principal acción es la del pueblo cubano.
Estados Unidos rechazó el referendo de Cuba como otro engaño más del régimen comunista. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que la consulta popular es una patraña para encubrir la tiranía cubana. Estados Unidos respalda los llamados del pueblo cubano por la libertad y la democracia, y fue lo que aseveró el principal asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.
Ayer, mientras transcurría el referendo en la isla, se recordaba aquí en el exilio a los 4 pilotos de Hermanos al Rescate asesinados hace 23 años en aguas internacionales por las Fuerzas Armadas Cubanas, la Fuerza Aérea. Desde el sur de la Florida, José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, agradeció el comunicado del Departamento de Estado y reiteró la importancia de seguir exigiendo justicia en este caso.
Me alegra enormemente saber de que el Departamento de Estado ha puesto este comunicado. Y yo, por supuesto, le doy nuestro agradecimiento en nombre de Hermanos al Rescate. Y, por supuesto, este agradecimiento nuestro es una de esas cosas que debía estar presente cada vez que el gobierno de Estados Unidos hiciera algo positivo en lo que sucedió cuando el derribo de nuestros aviones. Pasado ya mucho tiempo, pero la evidencia está ahí, está guardada y está clasificada. Y nosotros nunca hemos podido tener lo que hubiéramos querido tener, que es verdad y justicia en lo ocurrido ese 24 de febrero del año 1996.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
A las 6:10 nos ocupamos de Venezuela. Cientos de heridos, así como militares que le dieron la espalda al régimen de Nicolás Maduro, fue el resultado del intento de ingreso de ayuda humanitaria hacia Venezuela. Desde Cúcuta tenemos la información con nuestra enviada especial Aymara Lorenzo.
Unos 140 efectivos militares y policiales cruzaron la frontera territorio venezolano entre sábado y domingo, luego de que el régimen de Maduro impidiera el ingreso de ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela. Radio Martí conversó con uno de esos sargentos que pasó por un camino alterno no autorizado junto a su perro.
Pues a mis compañeros los invito a que tomen una decisión que en este momento sería la correcta, a que dejen el miedo, que muchos están todavía allá por miedo, por temor a que tomen represalias contra sus familiares y contra nosotros mismos, pues. Ya que como militares sabemos las consecuencias que tenemos por eso.
780 voluntarios venezolanos quedaron varados, sin embargo eso no impidió que este domingo continuaran los enfrentamientos entre los manifestantes que esperaban pasar la ayuda humanitaria y los efectivos policiales, militares y los colectivos controlados por la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien estaba presente en el puente Francisco de Paula Santander en la localidad de Ureña. En el caso de la localidad de San Antonio, la actuación de los irregulares del Ejército de Liberación Nacional alcanzó incluso hasta a los heridos que se encontraban en los hospitales, según lo denunció Javier Tarazona de la organización no gubernamental Fundación Redes.
En territorio venezolano, la actuación de la disidencia de la FARC a través de su fachada de colectivo de seguridad fronteriza, así como también del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, vienen operando abiertamente en territorio venezolano y hoy lo hicieron cortando la energía eléctrica a esta clínica con grupos de personas armadas amenazando al equipo médico. La clínica literalmente tuvo que cerrar, sacar de allí los heridos. Desconocemos el lugar donde están ellos.
5 asesinados y 285 heridos registra la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, una ONG que monitoreó el intento de ingreso de ayuda humanitaria. La vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió que la represión puede continuar.
Solamente vieron un pedacito así de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por defender los derechos legítimos de Venezuela.
Desde Cúcuta, Colombia, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó los recientes hechos de violencia perpetrados por las fuerzas policiales venezolanas y los colectivos progubernamentales.
En un comunicado, Bachelet señaló que se ha disparado a personas y algunos han muerto, y agregó que el gobierno de Venezuela debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza. En este sentido, Bachelet urgió al régimen de Maduro a frenar a estos llamados colectivos.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también dijo que el gobierno puede y debe frenar a estos grupos armados.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó de cobarde e indecente las acciones del régimen de Venezuela. Almagro dijo que Maduro recurrió a la represión en vez de ayudar a los niños de su país que tienen hambre y necesitan medicamentos.
Debemos señalar que la dictadura usurpadora hizo lo cobarde, hizo lo indecente, reprimió al pueblo venezolano, privó al pueblo de bienes que le son absolutamente necesarios para resolver graves problemas de salud y alimentación. El régimen sigue asesinando enfermos que padecen enfermedades crónicas, sigue condenando niños a la desnutrición. Se utilizaron como medios represivos paramilitares, se disparó a personas desarmadas, se usó la violencia para detener medicamentos y comida. Eso es el régimen usurpador. La solución violenta, la solución de las armas, la solución de la agresión armada, esa es la solución Maduro contra la propuesta de paz y la asistencia alimentaria, asistencia humanitaria que hemos propuesto desde aquí.
Seguimos con el tema de Venezuela y el presidente interino Juan Guaidó se reunirá hoy con el vicepresidente estadounidense Mike Pence en el marco de un encuentro del Grupo de Lima en Bogotá. La reunión de los cancilleres del Grupo de Lima fue convocada para discutir la crisis de ese país.
Guaidó dijo el fin de semana en una conferencia de prensa que en el encuentro del Grupo de Lima se van a discutir posibles acciones diplomáticas para cooperar de manera soberana en favor de la restitución de la democracia en Venezuela.
Agregó que pedirá a la comunidad internacional que mantenga abiertas todas las opciones en la lucha por la liberación de su país. El Grupo de Lima está integrado por 13 países latinoamericanos y Canadá.
Y aquí en Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo a la prensa que los días que le quedan a Maduro en el poder están contados.
Pompeo dijo que siente gran confianza en que la voluntad del pueblo venezolano se hará escuchar y que Maduro será desplazado del poder. El secretario de Estado también subrayó que Estados Unidos sigue comprometido con su política de enviar ayuda al pueblo venezolano.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala.
A las 6:15 minutos estamos ya con la información del tiempo en la voz de Lázaro Domínguez. Según tengo entendido, Lázaro, frente frío débil para Miami, pero débil, ¿eh?
A las 4 de la mañana estaba el viento del sudeste y ya a las 5 giró al noroeste y ya la temperatura bajó de 76 a 72. Es decir, que en una hora bajó 4 grados. Ahora está ligeramente frío. Así que el frente nos afectó prácticamente hace una hora. Bueno, efectivamente, Martín, insisto, el frente frío débil de la región central de la Florida se extiende ahora extremadamente débil desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida, específicamente sobre esta ciudad de Miami y el sudeste del Golfo de México. Este débil frente frío se caracteriza por ser muy seco y se mantendrá oscilando entre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, pero en horas de esta noche se moverá hacia el norte como un frente caliente. Para Cuba, poca nubosidad en horas de esta mañana y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Amigos, son las 6:17 minutos. Los demócratas del Congreso de los Estados Unidos presentaron en la Cámara de Representantes una medida para bloquear la orden de emergencia nacional en la frontera con México emitida la semana pasada por el presidente Donald Trump. Tenemos la información en este reporte que nos llega desde Washington en la voz de Luis Alberto Facal.
Los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron el viernes una resolución para bloquear la declaración de emergencia nacional que emitió el presidente Donald Trump para financiar el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, anunció de inmediato que se celebrará una votación el martes. La medida crea una pelea que podría resultar en el primer veto de Trump. Se inicia así el conteo hacia un choque constitucional entre Trump y los demócratas y establece una votación por el Pleno de la Cámara de Representantes tan pronto como la próxima semana. La Cámara, controlada por los demócratas, seguramente aprobará la medida y el Senado, con mayoría republicana, puede adoptarla también a pesar de la oposición de Trump. Cualquier veto del presidente probablemente se mantendría, pero la próxima batalla pondrá a prueba el apoyo de los republicanos a la acción de Trump, que incluso algunos de sus aliados ven como una exageración y una bofetada al control de los legisladores sobre el poder de adjudicar el dinero para los gastos del gobierno federal. Si la Cámara de Representantes y el Senado aprueban inicialmente la medida, parece poco probable que el Congreso reúna las mayorías de 2/3 en cada Cámara que se necesitarían más adelante para anular un cierto veto del presidente Trump. Luis Alberto Facal, Washington.
Y en Nicaragua, un organismo humanitario exigió este domingo al gobierno de Daniel Ortega que desarme a los paramilitares como un gesto de buena fe ante el reinicio de las negociaciones para buscar una salida a la crisis nacional.
El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, dijo a la prensa que antes de sentarse a negociar con el ejecutivo el próximo miércoles se debe cesar la represión, desarmar a los paramilitares y liberar a todos los presos políticos sin excepción.
A su juicio, esos son pasos esenciales para lograr una pronta instauración de la democracia, la institucionalidad y el respeto pleno de los derechos humanos.
Y en Argentina, hoy es un día importante para la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Deberá este lunes declarar por 7 expedientes judiciales mientras espera el inicio en el mes de mayo del primer juicio en su contra por presunta corrupción.
Fernández de Kirchner deberá presentarse en tribunales de Buenos Aires para dar explicaciones por investigaciones derivadas de la causa de los cuadernos.
El mismo día en que su difunto esposo y antecesor Néstor Kirchner hubiera cumplido 69 años, la exmandataria deberá sentarse delante de Claudio Bonadio, a quien ha calificado como un juez enemigo.
El magistrado que ya envió a Fernández de Kirchner a juicio oral en otras dos causas ha procesado a la exmandataria como jefa de una asociación ilícita que pagaba sobornos a empresarios.
A las 6:20 minutos, otro segmento. Un segmento con el cual iniciamos esta referencia a lo que ocurría en Roma en las últimas horas. El Papa Francisco se comprometió ayer domingo a combatir todos los casos de abuso sexual en la Iglesia con la máxima seriedad. Y lo dijo en el último día de la histórica cumbre contra la pederastía en la institución. Desde Ciudad de Vaticano, France Press con este reportaje.
Lo hizo en el último día de la histórica cumbre contra la pederastia en la institución. La Iglesia no escatimará ningún esfuerzo en hacer todo lo necesario para llevar a la justicia a aquellos que han cometido esos delitos. La Iglesia nunca intentará silenciar o no tomar en serio algún caso. En un largo discurso, el pontífice comparó la plaga de los abusos sexuales a menores con las prácticas religiosas del pasado de ofrecer seres humanos. Francisco enumeró los puntos esenciales de su lucha contra la pederastia: seriedad impecable, verdadera purificación, formación, reforzar directrices de las conferencias episcopales, acompañar a las personas abusadas, atención al mundo digital y combatir el turismo sexual. El discurso fue mal recibido por algunas víctimas presentes en Roma, que esperaban una respuesta más contundente. Consciente de las elevadas expectativas de la cumbre, el Papa advirtió que el problema del abuso continuará y que la batalla apenas comienza.
Y en otros temas, cientos de personas salieron a las calles el domingo en Barcelona para protestar por la presencia del rey de España en la ciudad.
En efecto, la presencia del rey en Cataluña se ha convertido en un tema controvertido desde que el jefe de Estado acusó en octubre del 2017 a los líderes secesionistas catalanes de romper los principios democráticos.
Los separatistas catalanes, que forman parte de los llamados Comités de Defensa de la República, quemaron fotografías del rey español y bloquearon carreteras en el centro de Barcelona.
Y mientras tanto, en Londres, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dijo que la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea el próximo mes sin un acuerdo de transición es el escenario más riesgoso del Brexit para la estabilidad de la industria de los servicios financieros. Carney, en conferencia de prensa, señaló que el asunto principal desde una perspectiva de estabilidad financiera realmente es un escenario sin acuerdo para fines de marzo. La fecha prevista para el Brexit precisamente es el 29 de ese mes. Y en Moscú, una marcha en memoria del opositor Boris Nemtsov, asesinado hace 4 años cerca del Kremlin, se convirtió ayer domingo en una expresión de descontento hacia Vladimir Putin.
Algunos de los lemas que corearon los manifestantes fueron: Putin ladrón, Rusia sin Putin, que dimita el gobierno, y Rusia sin KGB.
La marcha fue, al igual que otros años, una protesta contra Putin y la administración que dirige desde hace casi 2 décadas.
La protesta congregó a unas 6.000 personas, según la policía, y unos 10.000 de acuerdo con los organizadores. También hubo una manifestación por la memoria de Nemtsov en San Petersburgo.
A las 6:24 tenemos ahora la información deportiva. Aquí está Edemio Navas para referirse inicialmente a los 21 millones de dólares que va a recibir el pelotero Marvin González tras llegar a un acuerdo con el equipo de los Mellizos de Minnesota.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero venezolano Marvin González llegó a un acuerdo por 2 años y la suma de 21 millones de dólares con el equipo de los Mellizos de Minnesota, que sin lugar a dudas se va a fortalecer para las campañas del año 2019 y también el 2020. Marvin, quien jugó en todas las posiciones el año pasado para los Astros de Houston, excepto la receptoría y lanzador, fue una inestimable bujía durante el ascenso al éxito de los Astros, por lo que el manager AJ Hinch lo llamó mi navaja suiza. En el 2018, Marvin jugó 145 partidos con el equipo de los Astros, bateó para 247, impulsó 68 carreras y concluyó con 16 jonrones. Marvin jugó principalmente en el jardín izquierdo y en las posiciones del cuadro medio, con George Springer, José Altuve, Carlos Correa y en primera base por el cubano Yuliésky Gurriel. Es un jugador único porque lo puedo ubicar en cualquier lugar, dijo Hinch cuando González militó en la campaña del año 2018 con los Houston y también jugó en la postemporada. En cualquier punto dado en cualquier equipo, este hombre puede literalmente jugar 6 posiciones todos los días, dijo Hinch. Como he dicho antes, Marvin es la respuesta a todo. Tenemos un problema, insertamos a Marvin y no importa qué, el muchacho intensifica de una manera enorme el juego de su equipo. González, quien cumplirá 30 años antes de la campaña del año 2019, nació el 14 de marzo del año 1989, ganó 3.7 millones con Houston el pasado año, su séptima temporada con ese equipo que en el 2017 ganó la Serie Mundial. En su carrera, Marvin González tiene un promedio de bateo de 264 con 292 carreras impulsadas y 76 jonrones. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy va a continuar con un total de 11 partidos en esta jornada de el lunes. Y el actual campeón Golden State estará jugando contra el Charlotte hoy lunes a las 7 de la noche, hora de Cuba. También sobresalen los encuentros entre Brooklyn ante San Antonio, 7:30 de la noche, el Miami Heat recibiendo esta noche a las 7:30 aquí en Miami al quinteto de Phoenix. Houston jugará contra Atlanta a las 8 de la noche y a esa misma hora de Cuba, Memphis rivalizará contra LeBron James y el quinteto de los Lakers de Los Ángeles. El equipo de Milwaukee se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este, seguido por Toronto, Indiana, Filadelfia, Boston, Brooklyn, Charlotte y Detroit, todos en zona de clasificación. En cuanto a la conferencia del Oeste, Golden State, los Guerreros, el actual campeón, sigue de líder, escoltado por Denver, Oklahoma City, Portland, Houston, Utah, las Espuelas de San Antonio y los Clippers de Los Ángeles, también todos en zona de clasificación. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Estamos iniciando ya la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy lunes 25 de febrero. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero. Ante el micrófono, sus presentadores Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La ciudad de Miami fue escenario en el día de ayer de una manifestación en contra de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. También se recordó a las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, un día como ayer en el año 1996. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Líderes del exilio venezolano, nicaragüenses y exiliados cubanos participaron en el Congreso de la Asamblea de la Resistencia que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de la ciudad de Miami. Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, detalló los puntos de acuerdo de dicho Congreso.
Apoyamos al presidente Juan Guaidó como legítimo presidente del pueblo de Venezuela. Pedimos el enjuiciamiento internacional del régimen comunista de Cuba por sus crímenes de lesa humanidad y pedimos al presidente que se aplique el título 3 de la Ley de Libertad Cubana.
Entre los oradores estuvo el ex embajador Otto Reich.
Si están arrestando el día de la llamada elección o del referendo o lo que sea a la gente que está en contra, ¿cómo ese resultado se puede considerar en lo más mínimo como legítimo? No lo es.
Jorge Luis García Pérez Antunes también se expresó sobre la votación a la reforma constituyente en Cuba.
Pero creo que ya llegó el momento de hay un parte de agua, un antes y un después. ¿En qué momento puede resultar un estallido popular en Cuba de incalculable de resultado?
Y recordando los desaparecidos Hermanos al Rescate en otro aniversario de su derribo, Miriam de la Peña, madre de Mario Manuel de la Peña, pronunció unas conmovedoras palabras. La activista nicaragüense Esperanza Juan, muy emocionada, dijo:
para mí es muy significativo porque yo creo que es primera vez que tres pueblos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, gritan libertad.
Al finalizar el Congreso, una gran caravana partió del Ayuntamiento de Miami con el líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez.
Y antes de irnos ahora, yo quisiera hacer algo y hacer una oración por los Hermanos al Rescate.
La caravana pasó por la pequeña Habana, la estatua de Simón Bolívar, la ciudad del Doral y Sweetwater antes de regresar al Ayuntamiento de Miami. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Por otro lado, el senador cubano-americano Marco Rubio dijo que el referendo en Cuba es otra maniobra más de la dictadura cubana para aferrarse al poder. El plebiscito es una farsa y un fraude del Partido Comunista, subrayó Rubio en Twitter.
Ayer el régimen cubano daba a conocer que hoy lunes a las 3 de la tarde aproximadamente dará el resultado de las votaciones que tuvieron lugar en este referendo. Por cierto, desde La Habana, el abogado René Gómez Manzano dio su apoyo al no en el referendo al considerar que es un documento que restringe derechos. Nuestro colega Jorge Jáuregui conversó con Gómez Manzano.
Usted, firmante de La Patria de Todos, fue a la cárcel por firmar este documento junto a sus otros colegas, recordando ese documento y su contenido, poniéndolo en el contexto actual, en medio de un referéndum. ¿Cómo usted evalúa el tiempo pasado, llevando ese documento al presente y las peticiones que hacían en ese documento?
A pesar de haber pasado esa cantidad tan considerable de tiempo, lamentablemente, digo yo, básicamente todas las recomendaciones que se hacen en ese documento, Patria de Todos, junto a mis hermanos de causa, bueno, el profesor Félix Boni, lamentablemente fallecido ya, Vladimiro Roque, Marta Beatriz Roque, pues bien, ese documento conserva su vigencia, lo cual es un índice para mí del inmovilismo increíble en que está sumido este país, es decir, un marasmo total y completo. Todo sigue igual, sencillamente, y sigue igual o un poco peor, de manera que por eso es que yo digo que en esta oportunidad, que es la única que ha tenido el pueblo de Cuba en más de 40 años de decirle que no al gobierno, se debe aprovechar, y exhorto a que reconsideren la decisión que ha tomado hasta este momento, que sí vayan y que sencillamente voten por el no.
Y desde España, el economista cubano Elías Amor dijo que la economía cubana jamás funcionará de forma efectiva bajo la nueva constitución.
Para que los cubanos sepan que el voto a esta constitución tiene una salida también de carácter económico. La economía cubana nunca va a poder funcionar bien si se aprueba el texto constitucional que se presenta al referéndum, y esto es evidente. ¿Cuáles son las razones? En primer lugar, es una constitución que consagra un sistema socialista que no funciona en ningún sitio, ni siquiera el socialismo democrático escondido tras una constitución travestida. No puede funcionar porque en el socialismo no existe una motivación, no existe el espíritu de las personas, no existen los valores que hacen que las personas lleguen a lo máximo dentro de sus posibilidades. Y luego, en segundo lugar, porque el sistema económico no permite que todos los cubanos tengan libre acceso a la propiedad privada. La propiedad privada en Cuba queda convertida en un refugio marginal que se convierte en algo autorizado y controlado, vigilado, inspeccionado, sancionado y limitado en su crecimiento por el gobierno, por el sector estatal, y se habla de que hay una propiedad socialista del pueblo. Eso es mentira, porque el pueblo no es dueño de nada. El pueblo cubano no tiene absolutamente nada. Está totalmente desposeído de cualquier tipo de propiedad o de activo mediante esta constitución.
Por su parte, la artista cubana contestataria Tania Bruguera comentó en el diario The New York Times que la represión no desaparece con un referendo sobre una nueva constitución.
Hacer que algo luzca diferente a lo que fue no es lo mismo que hacer que algo funcione de manera distinta, y esto fue lo que explicó Bruguera en su artículo.
Según Tania Bruguera, los cubanos se quedaron hace 6 décadas sin derecho a actuar porque solo la revolución puede actuar.
También dijo que el mayor logro de la revolución es haber vendido al mundo una imagen de defensora de la justicia social, y que la mejor arma de la revolución es usar el tiempo para controlar a la población.
El régimen acelera o dilata el tiempo según sus intereses políticos, escribe Tania Bruguera, y agrega que es la estrategia de vencer a los cubanos por cansancio y desidia.
En ese sentido, Bruguera comentó que quizás la manera de hacer democracia en Cuba es vivir a destiempo, actuar como si se viviese en una Cuba que todavía no existe, pero es la que se quiere.
Amigos, son las 6:37 minutos. Tenemos ahora el acostumbrado segmento de la noticia en perspectiva. Ante el incremento de las detenciones arbitrarias de miembros de la sociedad civil independiente, el abogado Alberto Méndez Castelló explica desde Las Tunas qué dice el Código Penal y qué dice la Constitución. Tomás Cardoso habló con él.
Tenemos el contacto ya en Puerto Padre, en Las Tunas, con el destacado abogado Alberto Méndez Castelló.
En la ley de procedimiento penal hay 7 presupuestos sobre los cuales una persona puede ser detenida. Pero son presupuestos en que hay delitos de por medio y de que esa persona, digamos, va a ser llevada ante al menos un oficial de la estación de policía o un instructor policial para que lo someta, digamos, a un proceso penal. Si eso no ocurre, bueno, pues esa persona está privada de libertad, porque ella no ha cometido ningún delito y sencillamente lo que se está interfiriendo con su libertad personal. Yo he dicho a mi esposa siempre, y se lo digo a cualquiera, ¿no? Es lo que yo haría en mi caso. Si a mí me detienen así, no me presentan a un tribunal, no inician un proceso conmigo como debe ser, pues yo le digo a mi mujer que se presente ante el tribunal provincial e inicie un proceso, solicite un procedimiento de habeas corpus, porque yo estoy privado de libertad o esas personas están privadas de libertad.
Pero entonces esto es una clara violación de la propia ley.
De la propia ley de la Constitución, Tomás. Es una ley, porque déjame decirte que es un derecho constitucional. La libertad de la persona está protegida por la Constitución. Ninguna persona puede ser detenida sin esos presupuestos. Y si quieres te los digo. Mira, se puede detener a quien intente cometer un delito, pero en el momento de cometerlo, no es que un policía presuma que yo voy a cometer un delito y me detenga. No, es que yo estoy robando y me cogió en el momento que yo iba a robar, ¿no? Entonces el delincuente infragante, al evadido de un centro penitenciario, al acusado declarado en rebeldía, al acusado por un delito contra la seguridad del Estado, pero no que lo presuma, sino que ya está ahí. Tú lo vas a presentar a un proceso, no porque un oficial operativo crea que Alberto Méndez Castelló va a hacer determinada situación y entonces lo vaya a mantener X días preso porque él estime conveniente. No, eso es un delito de privación de libertad. Y bueno, pues también el que... Mira, a cualquier persona por un simple delito no se puede detener así como así. Y en el Código Penal bien claro lo dice en el artículo 279 que si una persona, un agente de la autoridad, violando los causales por los que una persona, un ciudadano puede ser detenido, priva a otro de libertad, él mismo puede ser acusado por un delito de privación de libertad.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 6:41 minutos abrimos página internacional. Y comenzamos por la referencia que ha hecho en las últimas horas el presidente Donald Trump en relación con las relaciones comerciales con China. Por ejemplo, Trump ha dicho que gracias a los avances sustanciales que han tenido lugar en las negociaciones, se extendió el plazo que tiene China para lograr un acuerdo y evitar nuevos aranceles a las importaciones chinas.
Trump tuiteó que las dos naciones tuvieron negociaciones productivas este sábado y domingo y que habrá una demora en el aumento arancelario que estaba programado para el 1 de marzo.
Trump agregó que si las negociaciones siguen progresando, se va a reunir con el presidente chino Xi Jinping en la Florida a fin de concretar un acuerdo.
En otros temas, un grupo de diplomáticos colombianos regresó el domingo a su país cruzando a pie el puente binacional Simón Bolívar, un día después de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro rompió relaciones con Bogotá tras bloquear el ingreso de ayuda internacional. La AFP envió este reportaje y pudo entrevistar a Carlos Arturo García Bonilla, cónsul de Colombia en el estado de Mérida.
Colombia y Venezuela siempre han sido hermanos y seguimos siendo hermanos.
Los funcionarios de los consulados colombianos en Mérida y Valencia pasaron el puente bajo la custodia de la policía venezolana, junto a sus familiares y pertenencias.
No, nuestra recomendación es estar en Colombia en este momento.
Los diplomáticos atravesaron la frontera en una jornada de escaramuzas tras los violentos disturbios del sábado que dejaron unos 300 heridos. Cuando se impidió el ingreso a Venezuela de ayuda internacional gestionada por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, incluido Colombia. Los hechos causaron además 3 muertes entre viernes y sábado en la zona de la frontera de Venezuela con Brasil. Maduro rechazó la ayuda internacional por considerar que se trata de un pretexto para una invasión militar de Estados Unidos. En medio de la escalada de la tensión, la autoridad migratoria colombiana informó el domingo que un total de 156 uniformados venezolanos han desertado y cruzado a Colombia desde el sábado. La mayoría ingresaron por la frontera de norte de Santander con el estado venezolano de Táchira.
La oposición venezolana señalaba en las últimas horas que se habían logrado pasar hacia Venezuela unas 50 toneladas de la ayuda humanitaria. Prometió la oposición dar más detalles en el día de hoy. Realmente la esperanza es el sentimiento que define a los venezolanos de la diáspora que reside aquí en Estados Unidos. Y muchos, tal como nos dice José Pernalete, aguardan el desarrollo de los próximos días, incluso por la posibilidad de regresar a Venezuela. Pernalete.
El concierto Venezuela Aid Live este viernes concentró la atención de la comunidad venezolana en Estados Unidos, pues esta cita musical a favor de la ayuda humanitaria en ese país llena de esperanza a los inmigrantes venezolanos.
Para darle la posibilidad que a través de la música unifique. Todo esto, yo me imagino y estoy segura que a todos los venezolanos, igual que a mí, nos llena de mucha esperanza, insisto. O sea, ese es el término que hoy define lo que yo siento, esperanza, fe.
Isliana Hinojosa es una inmigrante venezolana que vino a Estados Unidos y terminó trabajando en otros oficios distintos a su profesión.
Limpiando casas, Y en mi país, bueno, yo ejercía mi profesión, era abogado, soy abogado porque sé que voy a volver.
Esta esperanza es compartida por otros inmigrantes de esa nación, quienes además agradecen el apoyo de la comunidad internacional y esperan que la ayuda humanitaria logre ingresar a su patria este sábado. En Miami, entre tanto, se siguen reuniendo insumos para enviar a la frontera colombo-venezolana como ayuda humanitaria. José Pernalete, Miami.
Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, condenó la violencia desatada por Nicolás Maduro para frenar la entrada de ayuda humanitaria.
Bolton dijo que la respuesta de Maduro en esta crisis humanitaria ha sido esbirros enmascarados, civiles asesinados por munición real y el incendio de camiones llevando comida y medicinas desesperadamente necesitadas.
Por otro lado, el Papa Francisco clausuró ayer una cumbre extraordinaria sobre la prevención de abusos sexuales del clero.
Francisco se comprometió a enfrentar a los agresores con la ira de Dios, a poner fin al encubrimiento de sus superiores y a priorizar a las víctimas de este descarado, agresivo y destructivo mal.
El Papa Francisco hizo sus declaraciones al final de una misa ante 190 obispos y líderes religiosos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:46, de nuevo la información del tiempo. Aquí está Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Martinecito? Muy bien, muy bien. Por delante del frente frío del sur de la Florida, que no afectará a la región occidental de Cuba, el frente se mantendrá como estacionario cerca de Los Cayos. Pero el fuerte anticiclón del Atlántico se extiende ahora sobre las Bahamas, Cuba y el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas en ascenso. Este frente que se mantendrá entre el sur de la Florida y la zona de Los Cayos, esta noche se va a mover al norte como un frente caliente, por eso insistimos en que no va a afectar a la región occidental de Cuba, donde tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde cálidas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. El gobernador Andrew Cuomo ordena a la policía estatal sumarse a la investigación sobre decenas de esvásticas dibujadas en el patio de una escuela del distrito de Queens.
Caracas. La oposición de Venezuela afirma que 50 toneladas de ayuda humanitaria entraron al país a pesar del bloqueo ordenado por Nicolás Maduro, que cerró las fronteras para no permitir el paso.
México. Opositores a la construcción de una central termoeléctrica en el estado de Morelos dieron la espalda este domingo a la segunda y última jornada de la consulta ciudadana que llevó a cabo el gobierno mexicano.
Europa.
Ciudad del Vaticano. Algunas víctimas de abusos por parte del clero expresaron su indignación y decepción por las palabras del Papa Francisco tras la cumbre celebrada en el Vaticano por no mencionar medidas concretas.
Argel Sur-Mer. 80 años después de que casi medio millón de personas cruzó a Francia huyendo de España tras la guerra civil, el presidente español Pedro Sánchez pidió perdón al exilio en nombre de todo el país.
Chisiró. Ningún partido logró una mayoría en las elecciones parlamentarias en Moldavia, un resultado que deja a la ex República Soviética en el limbo entre las fuerzas pro-occidentales y prorrusas.
Asia.
Pekín. El tren blindado que transportaba al líder norcoreano Kim Jong-un está en China rumbo a Hanoi, donde esta semana tiene previsto celebrar su segunda cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump.
Taipei. El videojuego taiwanés de terror, denominado Devotion, Devoción, con imágenes burlescas del presidente chino Xi Jinping, ha sido vetado en China tras generar una fuerte polémica entre los internautas chinos.
Dhaka. Un hombre que intentó secuestrar un avión de pasajeros en Bangladesh tenía 24 años, vivía cerca de la capital y podría no ir armado, dijeron las autoridades tras sugerir anteriormente que tenía una pistola.
Oriente Medio.
El Cairo. Unas 900 personas, principalmente familiares de combatientes del grupo Estado Islámico y algunos de sus miembros armados, salieron el domingo del último reducto de los extremistas en el este de Siria.
Sharm el-Sheikh. Los líderes de la Unión Europea y de los países árabes celebran una cumbre de jefes de Estado y gobierno en Egipto con profundas divergencias sobre los temas centrales que han abordado.
Jerusalén. El ejército israelí inició este domingo por sorpresa 3 días de maniobras que simulaban escenarios de guerra, incluido uno en la Franja de Gaza, donde ya hubo conflictos y la tensión aumentó en el último año.
Green Book resultó premiada con el Oscar como mejor película, mientras que el mexicano Alfonso Cuarón se alzó con la estatuilla al mejor director por el filme Roma. Los detalles en estas dos crónicas de la agencia France Press.
La comedia dramática Green Book ganó el domingo el competido Oscar a Mejor Película. La cinta, dirigida por Peter Farrelly, se impuso a Roma del mexicano Alfonso Cuarón, que buscaba convertirse en la primera película no hablada en inglés en llevarse el premio más importante de la noche. En la categoría también competían Pantera Negra, Infiltrado en el KKK Clan, Bohemian Rhapsody, La Favorita, Nace una Estrella y Vice. El mensaje es hablar entre sí para descubrir que todos tenemos mucho en común, y es un mensaje de esperanza, porque a veces parece que no hay esperanza, pero sí la hay. La única manera de resolver problemas es hablar. Green Book retrata el viaje de un famoso pianista negro con su chofer en el sur de Estados Unidos en plenos tiempos de segregación y la extraña amistad que nace entre ellos.
El mexicano Alfonso Cuarón coronó una noche soñada el domingo al ganar el Oscar a Mejor Director por su drama autobiográfico Roma. Cuarón ya había ganado el mismo galardón en 2014 con Gravedad, pero esta vez logró el premio con una película independiente en blanco y negro, hecha en México, hablada en español y mixteco y centrada en la vida de una empleada doméstica, un personaje marginado en el cine tanto como en la vida real.
Este premio pertenece a México. Es un filme mexicano en todo el sentido. El 95% del equipo era mexicano. El 100% de los actores son mexicanos. Pero además la temática, el país, el paisaje, todo es México.
De 10 nominaciones, Cuarón salió triunfante en 3. Mejor director, mejor fotografía y mejor filme en lengua no inglesa. La primera vez en que una película mexicana gana en esta categoría.
Son ahora las 6:53. Boxeador cubano derrota a veterano estadounidense por decisión unánime. Edemio Navas nos informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Robert Alfonso, campeón en los pesos superpesados en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, Brasil, en el 2007, poco a poco está mejorando su récord profesional aquí en Estados Unidos. El gigante habanero Alfonso, quien mide 6 pies 4 pulgadas de estatura y tiene un peso corporal de 245 libras, derrotó por decisión unánime en 6 rounds al veterano estadounidense Ray Austin en combate efectuado en Tuscaloosa, estado norteamericano de Alabama. Los 3 jueces en la pelea, tanto Justin Moon como James Gatt y John Westerper, vieron ganar al peso completo cubano con idéntica puntuación, 60-54. Alfonso, invicto en 18 peleas, de las cuales ha ganado 8 por la vía rápida, dominó la pelea desde la larga distancia ante Austin, quien tiene récord profesional de 29 éxitos, 9 derrotas y ganó 18 peleas por la vía rápida. Estamos hablando de un boxeador que ha peleado con grandes púgiles, entre ellos el ucraniano-alemán Vladimir Klitschko,
el cubano Oglanier Solís, campeón olímpico en 2004 en Atenas, Grecia, y el haitiano-canadiense Berman Estiverne, con los cuales perdió por la vía rápida. La meta del habanero Robert Alfonso es realizar unas 3 peleas más en el 2019 para así poder ubicarse entre los mejores del mundo en una división donde Cuba cuenta con el ex campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo, Luis Ortiz, granmense camagüeyano, y el gran prospecto de Guantánamo, Fran Sánchez Faure, invicto en 11 peleas. A nivel amateur, Fran Sánchez derrotó al cubano Erislandi Lara, quien actualmente figura como número uno del mundo en el peso crucero en el boxeo semiprofesional. Y el pitcher abridor de República Dominicana, Ervin Santana, llegó a un acuerdo de ligas menores con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Si Santana integra el equipo grande, su salario base será de $4,300,000. Santana, de 36 años de edad, quien ganó 16 juegos en el 2017, se perdió la mayor parte de la temporada pasada luego de una cirugía inesperada en el dedo medio derecho en febrero del año 2018. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy lunes, el equipo Miami Heat estará jugando aquí en su casa a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, ante el quinteto de Phoenix. El Miami Heat no juega desde el pasado sábado y aparece en el décimo lugar en la Conferencia del Este, que tiene como líder al equipo de Milwaukee, seguido por el quinteto de Toronto. Aún muchos fanáticos a Miami cifran grandes esperanzas de que poco a poco mejore el Miami Heat y logre avanzar a la serie playoff de la campaña 2018-2019. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 minutos, ya casi estamos en el cierre, pero antes reiteramos en titulares las noticias más importantes.
Transcurre el referendo constitucional en Cuba con represión del régimen y denuncias de manipulación.
Diarios y sitios digitales críticos al régimen cubano fueron bloqueados durante el referendo.
Recuerdan en Miami a los 4 pilotos de Hermanos al Rescate asesinados hace 23 años por aviones cubanos.
Cientos de heridos en el intento de entrar la ayuda humanitaria en Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, participa hoy en un encuentro del Grupo de Lima en Bogotá.
Afirma el secretario de Estado Mike Pompeo que los días de Nicolás Maduro en el poder están contados.
El presidente Donald Trump extiende el plazo para lograr un acuerdo comercial con China.
En Nicaragua exigen al régimen de Daniel Ortega que desarme a los grupos paramilitares nicaragüenses.
Y el Papa Francisco clausuró en el Vaticano una polémica cumbre sobre los abusos de clérigos a menores.
Martí Noticias.
Así, amigos, de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias, una hora de información con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí en el control de audio ha estado Teudy Giró, en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Los dejamos ahora para seguir abordando la actualidad con el programa Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona. Gracias.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.